Hoy es noticia, a propósito de Bruce Willis, el comunicado que emitió la familia, en donde confirma que ese gran, gran actor, el de Duro de Matar y otras muchas más, que lleva varios meses retirado de la actuación, ha sido diagnosticado con afasia inicialmente, pero se aclaró el asunto y se llegó a la conclusión de que padece demencia frontotemporal. Demencia frontotemporal. Eso es lo que padece Bruce Willis. Y para ayudarnos a entender qué es demencia frontotemporal, nos acompaña la doctora Ángela María Iragorri, que es neuróloga y psiquiatra y es coordinadora de la Clínica de Memoria del Hospital San Ignacio. Bienvenida, doctora Iragorri. Gracias por su tiempo.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué es demencia frontotemporal? ¿Qué es lo que padece el gran Bruce Willis?
Bueno, la demencia frontotemporal es una enfermedad que es neurodegenerativa, que produce, puede ser o cambios en el comportamiento o cambios en el lenguaje principalmente. Y eso la hace un poquito diferente de la enfermedad de Alzheimer, digamos que es la demencia que más se conoce a nivel mundial. Porque lo que se afecta principalmente es la enfermedad de Alzheimer, es más la memoria, y en estos casos de demencia frontotemporal la memoria está intacta, pero se afecta en otros dominios cognitivos, entonces como el lenguaje. Y en Bruce Willis lo que describió inicialmente fue una afasia primaria progresiva, que quiere decir que va perdiendo el lenguaje de manera gradual, inicialmente sin compromiso de otros dominios cognitivos. Y como su nombre lo indica, pues termina siendo una enfermedad que es progresiva, se va deteriorando la funcionalidad del paciente precisamente por ese compromiso en el lenguaje.
Doctora Iragorri, es decir, es difícil detectarla, pero ¿y existe tratamiento para esta demencia o algo que el paciente pueda hacer?
Es difícil detectarla porque sobre todo en pacientes que tienen una alta funcionalidad, una alta escolaridad o personas como Bruce Willis, que pues siendo actor seguramente tenía que aprenderse un montón de libretos, ¿no? Entonces ellos usualmente tienen muchas formas de disimular lo que está pasando y se les olvida una palabra, pues buscan un sinónimo para tratar de cubrir esas fallas. Entonces a veces hacemos los diagnósticos de forma más tardía. Pero siempre es importante con los primeros cambios que se vean en el lenguaje consultar, porque evidentemente hay cosas que uno puede hacer de forma temprana para tratar de evitar la progresión de la enfermedad, o por lo menos hacer que la progresión sea mucho más lenta. Entonces, muchas veces hay algunos medicamentos que, si bien no son curativos, pueden ayudar a disminuir un poco los síntomas o la progresión de ellos. Y por otro lado, hay formas de terapia que también podemos aplicar en los pacientes y que entre más temprano las iniciemos, pues les va mucho mejor en el tiempo.
Y hablando de eso, doctora, ¿en el tiempo también existen esos tratamientos para ayudarles a llevar una mejor calidad de vida? ¿O
Claro,
cómo se
claro.
maneja
Uno,
ya con la enfermedad diagnosticada?
con la enfermedad diagnosticada siempre vamos a buscar la mejor calidad de vida para los pacientes y hay medicamentos, como les contaba yo ahorita, que nos ayudan a mitigar un poco los otros síntomas que se asocian a la enfermedad, porque la mayoría de ellos también tienen algunos síntomas afectivos, tristeza, ansiedad, irritabilidad, que inicialmente pueden ser simplemente al confrontarse con las fallas, ante la dificultad para encontrar las palabras, pero la misma enfermedad también con el tiempo puede producir los síntomas. Entonces, siempre vamos a buscar mejorar la calidad de vida. Hay medicamentos que nos ayudan a controlar estos síntomas afectivos, por un lado, pero las terapias van a ser supremamente importantes. Muchas veces buscamos también mecanismos para que los pacientes se expresen de una manera diferente al lenguaje hablado, porque ellos pueden expresarse igualmente mediante la música, mediante la pintura. Entonces tenemos posibilidad de hacer musicoterapia, arte terapia, que les permite expresarse de una manera diferente y mejorar la calidad de vida y su comunicación con sus familias y con sus amigos.
Doctora, ¿qué es lo que ocurre dentro del cerebro? Yo me lo imagino como una especie de cortocircuito provocado de pronto, usted nos corregirá, por estilos de vida poco saludables, pero me imagino esto de la demencia, entre otras afecciones cerebrales, como una especie de cortocircuito que sucede de repente. ¿Cómo lo podría definir usted o si esta imagen de cortocircuito es apropiada?
más o menos, sí, hay más como un fenómeno de pérdida de la conectividad de las neuronas, que está muy bien, uno lo podría pensar como un cortocircuito, pero no se produce necesariamente, en este caso de las frontotemporales, no necesariamente por cambios, por alteraciones en los hábitos de vida o por hábitos de vida no saludables. Lo que pasa es que hasta el 30% de los casos de pacientes con demencia frontotemporal son hereditarios. Hay unos genes que ya están definidos que nos pueden poner en riesgo y hay otras cosas que hacen que sea más susceptible que aparezca la enfermedad. Entonces yo puedo tener el riesgo por el gen y, no sé, sufrir, por ejemplo, algún trauma o estar desplazado por la violencia o tener unos duelos muy importantes que me hacen poner en riesgo. Y algunas enfermedades también adicionalmente, hipertensión, diabetes, colesterol, que se han visto más asociadas a la enfermedad de Alzheimer, pero que podrían tener también un papel importante en la demencia frontotemporal, ahí está involucrada. Y lo que pasa realmente es que hay un depósito de unas proteínas anormales en algunas áreas del cerebro. Entonces, específicamente para la frontotemporal, tienen unos nombres que son un poco raros, una se llama la proteína Tau y la otra se llama la proteína TDP43, son las más frecuentes, aunque hay otras, y esas se depositan en áreas que tienen que ver con el lenguaje. Entonces, la medida en la que se deposita en el área del lenguaje, el paciente tiene más dificultad para expresarse o para comprender lo que le dicen.
Ahora, doctora Ángela María Iragorri, cuando se da esa afectación del lenguaje, tratando de entender cómo es el día a día de Bruce Willis, ¿le queda difícil articular palabras, expresarse bien, decir correctamente una frase, algo así?
Sí, dentro de las variantes de la afasia primaria progresiva en la demencia frontotemporal hay tres posibilidades, que realmente en lo que he leído de lo que pasa con Bruce Willis no es muy clara cuál es la variante, pero hay una variante que se llama logopénica. Logopénica quiere decir que le cuesta trabajo encontrar las palabras. No es articular porque no es que hable como un borracho, sino uh-huh. que no encuentra las palabras realmente.
No encuentra las palabras.
Exacto. Hay otra que se llama agramatical y es que pierde la posibilidad de hacer oraciones o frases completas porque omite conectores dentro de las frases. Pero en estos casos, pues uno logra entender un poco mejor lo que están diciendo. Y hay otra variante que se llama la demencia semántica, que lo que pasa en estos casos es que pierden el concepto de las palabras. Entonces, por ejemplo, no saben qué es un teléfono o no saben qué es un árbol o qué es un esfero. Entonces sí. pierden realmente es el concepto de la palabra. Entonces son tres variantes distintas donde realmente dentro de lo que he leído no es muy claro en él cuál es la variante que tiene realmente.
Claro. Bueno, este caso ha puesto sobre la mesa la demencia frontotemporal. El caso de Bruce Willis, por supuesto. ¿En Colombia es frecuente? ¿Qué sabe usted? ¿Se han detectado casos?
Sí, en Colombia se han detectado casos. De hecho, la demencia frontotemporal es la causa más frecuente de demencia en pacientes menores de 65 años, que eso lo hace también muy diferente a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es más frecuente en pacientes mayores de 65 y esta es la más frecuente en menores de 65. Pero sí se han detectado casos acá. Nuestra prevalencia en Colombia es muy similar a lo que pasa en el resto del mundo y más o menos son 3 a 4 personas por cada 1,000 habitantes los que pueden presentar alguna forma de esta demencia. No es tan infrecuente.
Claro. Doctora Ángela María Iragorri, gracias por atendernos a los oyentes de la tertulia de RCN Radio. Es usted muy amable.
Muchas gracias por la invitación.
Es neuróloga y psiquiatra y es coordinadora de la Clínica de Memoria de Intelectus del Hospital San Ignacio.